Pues te lo decía, como es habitual, este último espejo del curso siempre hacemos balance de lo que hemos vivido, de lo que ha acontecido desde septiembre pasado con nuestro arzobispo, Cardenal Carlos Osoro, que está ya con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Nos van a ayudar, como siempre, le parece, a ponernos en antecedentes y en contexto algunos de los sonidos que hemos vivido en estos meses, ¿no? Ya imaginará, claro, que el tema de fondo que va a monopolizar casi nuestra conversación, nuestra charla, es del que llevamos hablando de forma constante durante estos últimos 5 meses. Si le parece, vamos a arrancar por aquí.
En los distintos encuentros que he tenido con quienes padecían en sus carnes esta pandemia y con sus familias, en sus gestos y miradas, he visto que se encontraban asustados y perdidos. Pero también en estos meses he vuelto a sentir que no estamos solos, que Dios nos acompaña y que no nos deje.
Pues quién nos lo iba a decir, don Carlos. Estábamos escuchando esa misa funeral que presidía usted en la catedral por las víctimas y por las familias de esta pandemia, en la que nos invitaba usted a sentirnos solidarios, ¿no?, con las lágrimas de las miles de personas que han perdido a sus seres queridos. Es verdad, como usted decía, don Carlos, que en estos meses nos hemos sentido frágiles y desorientados, ¿no? Y por eso, sobre todo, su llamada en ese día a confortarnos, ¿no?, mutuamente.
Es cierto, esta pandemia nos ha hecho ver pues esa vulnerabilidad en la que los hombres nos situamos, ¿no? Uh-huh. Siempre que acontece algo que es imprevisto y que sobre todo cuando lo queremos ver desde nosotros mismos, la vulnerabilidad es aún muchísimo mayor, ¿no? Hay un poeta muy amigo mío, con premios diversos, profesor que ha sido de la Universidad, de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Mallorca, uh-huh, que dice en uno de sus poemas: yo he descubierto qué es lo que nos ha pasado a nosotros. He ahí, dice él, o aquí un hombre sin tatuajes, sin documentos, sin señas credenciales, sin banderas, sin patrias. Es decir, nos ha pescado así, ¿no? Uh-huh. Y termina diciendo: no pidas otra cosa al rosal más que rosas, rosas, rosas. Pues no podemos pedir al ser humano nada más que lo que de verdad ha puesto Dios en él. Somos imagen de Dios. Y cuando esto no está en primer lugar, ¿no?, nos sentimos en una soledad tremenda y en esa vulnerabilidad solos, cuando nos sentimos solos, eso es terrible. Solamente, y no es un consuelo solamente momentáneo, Dios. Es algo mucho más profundo.
Pues fíjese, hablando de esa vulnerabilidad, quiero también escuchar al vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, a José Luis Segovia. Hablaba él de la impresionante labor de caridad de la Iglesia de Madrid en esos peores días del confinamiento.
Es momento de aunar esfuerzos. Nos urge la caridad de Cristo de Eucaristía. Nos apremia para estar cercanos y disponibles y ayudar a las víctimas de esta terrible pandemia. La caridad no cierra. Y Cáritas Diocesana de Madrid precisa más que nunca la ayuda de todos para continuar siendo la mano larga de Dios entre quienes necesitan compañía, ayuda material, emocional o espiritual.
Hablaba usted precisamente de esa Cáritas no abstracta ni teórica, ¿no? Hablaba de la Cáritas, la real, la concreta. Además, nos dirigía una carta, guardianes de nuestros hermanos, en la que hablaba también de la experiencia, ¿no?, de la Iglesia impresionante de esos días, el cómo la belleza de esa Iglesia fundada por el Señor brotaba también de una forma genuina y de una forma espontánea, ¿no?
Así es. Es decir, cuando hablamos de la Iglesia, a veces la reducimos a los curas o a las monjas o a los frailes, ¿no? Y la Iglesia es el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios se ha puesto en marcha. Es decir, ha estado activo durante este tiempo. Y ha estado presente en los hospitales. ¿Por qué? Porque estaban los médicos, estaban las enfermeras cristianas, los médicos. Había mucha gente que era la Iglesia de nuestro Señor. Y en otros lugares, en los barrios, toda esa cantidad de gente que ha sido capaz de movilizarse para llevar comida a quien no la tenía en esos momentos, y que en estos momentos sigue todavía con mucha más intensidad, porque el problema de la pandemia no es lo que ha sucedido antes, sino lo que las consecuencias que tienen en estos momentos, ¿no? O sea, yo creo que es decir, la Iglesia, para quien no quiera verlo, pues no lo verá nunca, ¿no? Pero la Iglesia, presente en la vida social, ha sido de una enorme actividad en todos los aspectos de la vida. Y en todas las personas mayores, más jóvenes, niños, ha sido tremenda, ¿no? Yo creo que aquí se cumple, es decir, hay gente que no quiere ver esto, ¿no? A veces la Iglesia, pues, es la institución que la pecadora, una especie de cueva de mucha gente mala, ¿no? Y sin embargo, hay que recordar aquello de que un Agustín, un Francisco de Asís, un Ignacio, cuya fiesta celebramos, una Teresa de Ávila, un Juan de la Cruz, o recientes, una Teresa de Calcuta, y otros muchos que están en estos momentos viviendo, un Oscar Romero. Es decir, pues yo creo que en ellos brilló la gloria del cielo. Y hay muchos que, sin ser en estos momentos, están en los altares, están presentes, y en concreto en Madrid, a través, se ha visto, de las Cáritas parroquiales y de la Cáritas diocesana.
Pues estoy hablando de la Cáritas, luego volveremos a este asunto también. Hablaba también de los hospitales. En relación a esto, yo quería que escucháramos el sonido del padre Ignacio Ortiz, ¿no? Es capellán hospital en aquel hospital temporal instalado en IFEMA, ¿no? Un ejemplo de esos 100 capellanes presentes en todos los hospitales madrileños durante esos días.
Los primeros días serán más duros, ¿no? Pero poquito a poco lo que vas encontrando es gente que agradece que te acerques a hablar con ellos, creyentes o no creyentes. Los creyentes a veces te piden que reces, a veces te piden que le des la unción y a veces sencillamente quieren hablar contigo porque necesitan hablar.
Bueno, qué consuelo, ¿no? La verdad, de todos ellos, a los familiares, por supuesto, a los pacientes en estos hospitales durante esos días. Algunos de esos sacerdotes, don Carlos, también fallecieron a causa del coronavirus, ¿no? Decía usted que nuestros sacerdotes también han sido en estos días auténticos testigos de la esperanza, ¿no? Esa forma eucarística que hablaba usted así de su vocación hasta llegar a dar su vida, ¿no? Han sido también, yo creo, un gran ejemplo, desde luego, del que debemos sentirnos también muy orgullosos de esos sacerdotes.
Yo así lo he manifestado en diversas ocasiones, ¿no? El presbiterio de Madrid ha mostrado lo mejor que llevamos. El tesoro es escondido en vasijas de barro, que dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero lo han mostrado. Han entregado lo mejor de sí mismos en el servicio, en la entrega incondicional, en ir a los lugares donde todo el mundo tenía miedo de ir porque podía ser contagiado, ¿no?
Claro.
Pero no solamente eso, sino han entrado en las casas, han estado atentos llamando por teléfono a las personas mayores que a lo mejor sabían que estaban solas o les decían en la parroquia que había unas personas para que se sintiesen acompañados, ¿no? Yo creo que eso que dice San Manuel González, el obispo de la Eucaristía, cuyas reliquias siguen estando en Palencia, ¿verdad? Pues decía que era necesario eucaristizar este mundo. Y yo creo que eso se ha hecho verdad, no solamente por los sacerdotes, pero ciertamente ellos han eucaristizado, es decir, han llevado el amor de Dios, han llevado la vida del Señor, han llevado la capacidad de escucha de nuestro Señor, la capacidad de entrega, en no mirar para sí mismos, en ver las necesidades que tenían, en estar al servicio de los demás, olvidándose de sí mismo, ¿no? Lo extraordinario de este Dios en quien creemos nosotros, de Cristo, es que se olvida de sí y en un trocito de pan se hace presente y se hace regalo y comida para alimentarnos todos nosotros, ¿no? Yo creo que al extremo hay muchísimos sacerdotes, de verdad, que han vivido esto con sinceridad, ¿no? Con todos los fallos humanos que tengamos, pero a mí me parece que con esa verdad auténtica, ¿no?, que manifiesta que han cargado sobre sus espaldas el peso de la vida de tanta gente. Y no les ha importado perder la vida, porque entre estos sacerdotes ha habido sacerdotes que han perdido la vida.
Pues nos quedamos con ese término, ¿no? Eucaristizar, claro que sí. Escuchábamos, o vamos a escuchar también a otro sacerdote, en este caso al párroco de San Millán y San Cayetano, además coordinador de la Cáritas de la Vicaría Quinta, Santo Suría, porque él pertenece a una precisamente de esas medidas que ha pedido usted que se ponga en marcha ante las necesidades que estamos viendo que están surgiendo en estos tiempos.
Una de las cosas que hemos percibido de forma como muy impactante en este tiempo es la soledad, ¿no? Y es la necesidad de de la comunicación. Y bueno, realmente si hay algo que enraiza totalmente con el Evangelio es esa comunicación, ¿no?, que está en la base de nuestra propia fe, ¿no? Entonces eso es fundamental, sí.
Bueno, es uno de los 5 grupos de trabajo sectorial, claro, el que atiende o al que pertenece Santos Uría, el que escuchábamos, se llama el Grupo de Atención de Urgencias y Nuevas Necesidades Emergentes, ese es el título. Estos grupos, don Carlos, los ha puesto usted en marcha, pidió que se pusieran en marcha también siguiendo esa llamada del Papa, ¿no?, a ponerse manos a la obra en este tiempo de pospandemia que ya estamos viviendo. Porque claro, lo decía usted antes, una vez atendida la urgencia, la primera necesidad, tenemos que encarar, tenemos que comenzar otra vez a proyectar el futuro inmediato, y hay muchas necesidades ya que estamos viendo, que estamos constatando.
Por supuesto. Es decir, yo esto lo puse porque leía un encargo que le había hecho el Papa al Cardenal Turuson, del Dicasterio de Desarrollo Integral. Uh-huh. Que hiciese un grupo de gente, de pensadores, que reflexionase sobre la situación actual. Bueno, aquello, que lo leía por la noche incluso, era de noche ya, uh-huh, pues me llevó a pensar y a ver si nosotros en la Diócesis podíamos hacerlo. Y hice un escrito de 5 grupos que había que poner. Por supuesto, de gente pensante, y al frente de la cual, uh-huh, pensé que alguien podía estar, encargar a alguien de que estuviese al frente de los pensadores, de los retos que tenemos también otro grupo en estos momentos inmediatos, desde Cáritas, o para Cáritas, o para el ejercicio del amor del Señor, uh-huh, o también incluso el mundo de los políticos, ¿no? Es decir, cómo es necesario, y convoqué también ahí a cristianos. Yo les dije, yo quiero que viváis el sustantivo de ser cristianos. Uh-huh. El adjetivo es ser de este grupo, porque cada uno ha visto dónde puede hacer más. Pero el sustantivo es esencial. Uh-huh. Y el sustantivo nos une, no nos separa, claro, no nos entra a hacer litigios. Y ha sido una preciosidad. Yo pude estar en el encuentro primero que tuvieron, uh-huh, para manifestarles además esto, de dónde tenían que partir, y que es, y ha sido algo fuera de y pero exactamente igual con los pensadores, ¿no? Uh-huh. Había economistas, había gente de todas las ciencias, sobre todo, que afectan más directamente a la vida de la persona. Yo creo que ha sido algo impagable, ¿no? Como incluso pues el grupo que llamábamos de sabios, de gente que de gran experiencia, uh-huh, en Madrid, de gente de diversas posiciones, incluso ideológicas, ¿no? Ha sido algo extraordinario, ¿no? Yo estoy muy contento de los grupos que han trabajado. Con eso que nos han dicho, naturalmente yo estoy trabajando la carta pastoral que va a dar marco al plan de pastoral, y voy a hacer posible que les llegue a todos lo que esos grupos han dicho, ¿no? Uh-huh. Porque está ya sintetizado, uh-huh, y está...
bueno. Pues estaremos muy atentos a lo que nos diga entonces en su nueva carta pastoral. Vamos a hacer una mínima pausa y enseguida sigo preguntándole por muchos más asuntos que tengo en cartera.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Qué está pasando en esta ciudad?
Cuando todos le creían muerto...
¡No lo he matado yo! ¡Creedme! ¡Se trata de un error!
El esclavo que has encarcelado es inocente.
Destapó el mayor secreto de una ciudad condenada a la perdición. Los últimos días de Pompeya. El viernes a las 10 de la noche. Fe en el cine. En 13.
En mediodía.
El espejo.
COPE. Estar informado.
1:49, estamos en el último programa de este Espejo de Madrid de esta temporada. Estamos charlando con el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Bueno, le estaba preguntando yo hace un momento pues por esos grupos de trabajo sectorial, y también dentro de todas esas realidades con las que ha tenido la oportunidad de reunirse el cardenal arzobispo de Madrid, los jóvenes han tenido gran importancia.
Despierta, siente y vive. Despierta a la voz del Señor, que nos está pidiendo que hagamos algo ahora para poder seguir construyendo la sociedad. Siente porque la cultura, el arte, el cine siempre nos permiten ir más allá de una primera mirada. Y vive porque la música a los jóvenes nos acompaña para demostrar nuestra alegría y para saber que podemos construir un mundo nuevo desde nuestros talentos.
Es Luis Melchor, es el director del Secretario de Infancia y Juventud. Hablaba él de esos grupos, ¿no? De los que usted también espera mucho, de los jóvenes. Les propuso el Plan Esperanza, ahora denominado pues mucho más a su estilo, ¿no? El Madrid Life, que creo que ayer incluso usted clausuró ya esta primera etapa, ¿no? Y hablaba él de esas tres realidades, ¿no? Ese despierta, siente, vive, pues muy en la línea de lo que les pide, ¿no? Esa creatividad también para ayudar en este tiempo.
Sí, yo les propuse en el inicio de la pandemia, en las primeras reuniones que tuvimos, que por qué no hacían ellos un plan de esperanza. Es decir, como jóvenes que eran, los jóvenes tienen unas antenas especiales para captar muchas realidades que a veces los más mayores no sabemos captar. Y ciertamente lo captan y han hecho un plan extraordinario, con los nombres que, pero extraordinario, dirigidos fundamentalmente también por la delegada de la juventud, Laura, que ha mantenido esa relación con los jóvenes y el proyecto ha sido precioso. La prueba es, yo ayer pude estar con ellos en una adoración que te vienen para despedida también de las actividades que estábamos haciendo, que han sido muchas las que han desplegado, pero sobre todo también han sido muchas las adhesiones que ellos han prestado a irse a parroquias diversas, a lugares diversos, incluso para hacer pues estos campos de trabajo o estas colonias de verano en el propio barrio, en la propia ciudad, ¿no? Es decir, a mí me parece que son una gran esperanza ellos mismos. Han hecho el plan de esperanza, pero porque ellos son una gran esperanza.
Bueno, de hecho, cuando se recuperó el culto público, los primeros que íbamos a ayudar en esas celebraciones fueron a los jóvenes, entre otras cosas. Así que es verdad que se han integrado desde el primer momento en esa ayuda para ayudar en este tiempo de pospandemia. Bueno, pues hablando precisamente de esas celebraciones y de esa recuperación del culto público, tenemos que escuchar este sonido y le pregunto también por qué ha sido, yo creo, uno de los momentos que nos dejan estos últimos 5 meses.
Precisamente porque la comunión espiritual va unida al deseo firme y sincero de recibir la comunión sacramental, Dios puede darnos la gracia a través de la comunión sacramental. La tradición de la Iglesia ha conocido varios modelos de oración que pueden servir para hacer la comunión de deseo.
Nuestro delegado de liturgia y de patrimonio, Daniel Escobar, hablaba de ese valor de la comunión espiritual ante ese impedimento objetivo, claro, de comulgar durante varias semanas, ¿no? Durante muchas semanas que tuvimos. Usted, don Carlos, quiso presidir cada tarde a las 7 en el altar de la Virgen de la Almudena, en la catedral, una celebración. Yo le preguntaba antes a micrófono cerrado esa sensación, ¿no? De esa soledad también, ¿no? De ver a esa catedral tan, tan vacía, pero a la vez con esa intención tan interior y tan profunda de saber que está llegando a tanta gente.
Personalmente yo he vivido esas Eucaristías de una forma, me sentía la presencia de todo Madrid, porque además cuando uno celebra, yo pienso en todos, ¿no? El Señor a mí me ha puesto al frente de este territorio, que es la diócesis de Madrid, donde hay gente que no cree, por supuesto, hay otra gente que incluso puede rechazar a la Iglesia, hay mucha otra gente, naturalmente, que sí que tiene esa adhesión y se siente Iglesia de Cristo, ¿no? Cuando yo celebro, quiero traer a todos a mi vida. No solamente, ¿por qué? Porque las cosas de Dios no funcionan como las que hacemos
nosotros. La realidad humana.
Dios hace posible que yo allí tuviese todos los días, durante estos meses que he estado celebrando a las 7 de la tarde, pues a todo Madrid. Y naturalmente los que creen, pues me ayudarán más a anunciar a nuestro Señor, ¿no? Pero esa sensación, es verdad que te sentías solo, ¿no? En esos momentos, ¿no? Pero también es verdad que experimentabas lo que es la misión de anunciar el Evangelio, ¿no? Yo me sospecho que cuando los apóstoles salieron del solar de Palestina a lugares desconocidos para ellos, porque nunca habían salido del territorio aquel, pues se encontraban muy solos, habían dejado una comunidad pequeñita de inicio de la evangelización.
Una sensación muy parecida.
Entonces, pero sin embargo, ellos experimentaban que tenían que ir a toda la humanidad. Y la celebración de la Eucaristía que harían era por toda la humanidad, aunque estuviesen allí presentes solamente unos cuantos, ¿no? O sea, yo creo que esto es importante para nosotros, ¿no? Llevamos este tesoro, que es nuestra fe y nuestra adhesión al Señor, y esa capacidad pues para hacer vibrar en lo más profundo del corazón del ser humano que es necesario el amor, que el amor no es secundario y no vale cualquier valor, no valen cualquier medidas del amor. La medida del amor es aquella que va hasta el extremo, hasta dar la vida de quien se hace presente en la Eucaristía. Y esto es un regalo para todos los hombres que tú das todos los días, lo da nuestro Señor y se vale de ti, ¿no? También me parece que esto es algo excepcional. Yo me he sentido, es verdad, solo, porque en la catedral, muy, no sé, para mí venir a Madrid ha sido un descubrimiento también. Yo siempre he querido que se celebre la Eucaristía de la tarde, de diario, que se celebre en el altar de la Virgen. Es la patrona de Madrid. La Virgen María estuvo muy atenta a las necesidades de los hombres. El primer milagro que hace Jesús y se manifiesta él como Dios es en las bodas de Cana. Y ahí está la Virgen, que además interviene. La prueba es que el Señor, ¿qué te va a ti y a mí? Es decir, no es que fuese un desprecio del Señor, al contrario. Pero es verdad que la que presenta la necesidad es la Virgen. Y ante esta situación que hemos vivido, yo he querido que la Virgen estuviese muy presente.
Le quiero preguntar muy brevemente por el Congreso Nacional de Laicos. No le voy a poner ni el sonido ni siquiera, ¿no? Lo vivimos el pasado mes de febrero y va muy en esta línea de lo que decía usted, ¿no? De llevar el tesoro de la fe. Bueno, pues hablaba usted primero en el Plan Diocesano de Evangelización, ahora en el Plan Diocesano Misionero, ¿no? Con ese deseo también de la Iglesia en salida, ¿no? Que salga al encuentro de todos los hombres, especialmente de los más alejados. Y ahí los laicos tenemos también un reto muy importante.
Mire, ayer a los jóvenes les hablaba desde el Evangelio que ayer en la lectura continua se nos da la Iglesia, que es esa parábola del Señor, que el reino de los cielos se parece a ese pescador que tira, que en el mar hay muchos peces de todos los colores y todos los estilos, ¿no? Y recogen la red a todos. Es decir, ¿la Iglesia qué es? ¿Qué somos los cristianos? Esta gente que estamos en el mundo, el reino de los cielos tenemos que hacer en el mundo y tenemos que llevarlo al mundo y hacer vibrar la necesidad de ese amor de Dios en medio del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, es que somos un mundo, es decir, somos unos hombres y mujeres que vivimos en medio de los hombres y el reino de los cielos se hace ahí y se contagia ahí y se contagia la entrega, el amor, la fidelidad, todo eso se contagia. No hagamos cosas extrañas, ¿no?
Pues, don Carlos, yo nos tenemos que despedir, pero le agradezco muchísimo el que nos haya acompañado y ha sido un placer charlar estos minutos con usted. Muchísimas gracias y buen verano, ¿eh?
Muchas gracias, Nacho.